poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo?
Y entonces
el poder del pueblo,
el poder del pueblo
y el contrapoder,
el contrapoder.
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más, intentando desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que habitamos, donde vivimos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la fábrica, en el campo. Y pues cada 15 días nos juntamos para intentar desmenuzar cómo es que esos poderes y violencias, pues también podemos hacer cosas para contrarrestarlas. Este día vamos a desmenuzar unos temas muy especiales, pero para empezar vamos a saludar a nuestros espacios donde nos dan la bienvenida.
Sí, gracias. Bueno, estamos muy contentas este día y queremos mandar un saludo afectuoso y solidario a las radios libres comunitarias que por las cuales pasa nuestra palabra, la radio Ñomda, la palabra del agua. La Que Huelga Radio, que sigue resistiendo a 20 años, un poquito más, menos, de irrumpir en el espacio radioeléctrico de la ciudad monstruo. Y la 99 en Jovel, San Cristóbal de las Casas. Mandamos un saludo a todos y todas los que nos están escuchando ahorita y presten oído a este programa.
Así es, pues estamos acá, Palabra Indómita, con una invitada muy, muy especial que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros a compartir parte de su experiencia, de su visión, de su corazón. Y vamos a hacer como un viajecito por unos años, por unos tiempos, unos espacios. Y vamos a empezar ahora con un tema que nos sigue incumbiendo a todas y a todos, a pesar de que dicen que ya no hay en este país, que son las presas y los presos políticos. Por ahí hubo recientemente una ley de amnistía, según esto soltaron a todos, y no, soltaron a los de una lista, quedan otros, dicen que ya no son presos políticos, entonces yo digo que sí son. Pero bueno, eso lo estaremos viendo y esperemos que esta consigna de presos y presas políticos, libertad, se escuche y siga, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, justamente de tu experiencia, que ya pasó, ya estás acá, ya hace un rato afuera, pero de tu experiencia adentro, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué puedes compartir de eso? Que es importante en el sentido de entender en nosotros que siempre estamos afuera y esperemos que todos sigamos afuera, ¿no? De que nunca estemos adentro, pero también de entender cómo se perpetúa y cómo se vive allá adentro bajo este sometimiento y poder y cuáles son las formas de resistir. Que eso creo que es la mayor enseñanza de las presas y los presos para nosotros, su resistencia. Bienvenida.
Antes que nada, yo también me siento sumamente contenta y a gusto de volvernos a ver, porque precisamente es la prisión política la que finalmente la circunstancia que llevó a que yo los y las conociera y te conociera y eso para mí es algo muy bueno, muy positivo. Bueno, sí, platicando un poco, creo que presas y presos políticos no terminan. No terminan porque es el control, es la violencia hacia la oposición, hacia la resistencia. Puede haber cambios entre comillas, pero entonces se va a reprimir otra vez a estos otros porque no piensan como yo o me dañan desde el poder, ¿no? El que puede hacerlo. Entonces, desgraciadamente, es algo que no termina, que debiera sí terminar, y bueno, algo deberíamos de hacer, y precisamente es eso, identificar el poder y la violencia y tratar de no fortalecerla cuando menos. Y bueno, me dices que cómo lo viví desde adentro, pues lo viví así, fue el que yo haya estado presa y haya sido presa política, precisamente es resultado de eso, de del poder, del querer acabar con una forma de lucha contra el poder establecido. Entonces, hubo tortura, hubo malos tratos, hubo mucha, el hecho de estar 10 años en la cárcel, pero precisamente viene la otra parte. Precisamente estando ahí en la cárcel, yo dije, bueno, esto es lo que me quieren imponer, pero no lo voy a permitir. Y viene la otra parte, como lo que yo llamo el poder es más fuerte si lo dejamos, si lo permitimos, si le cedemos nuestro propio poder, porque poder tenemos todos. Entonces yo tenía mi poder. Y digo, no lo voy a ceder, no voy a permitir que me doblegue o se imponga este poder externo sobre de mí. Y pues intenté, y hubo varias formas de hacerlo. Una fue precisamente, estábamos comentando, la poesía, la pintura y la vida misma dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, no lo veo, eso me llevó a que los 10 años que estuve en la cárcel no son para mí un tiempo oscuro, sino algo que yo transformé junto con quienes me ayudaron y me apoyaron en aprendizaje, en experiencia, en vida también, también en espacio de lucha en ciertos momentos, y pues lo que es vida, es parte de la vida. Entonces, pues creo que ahí se resume todo. Yo quisiera decir que si se es presa política o preso político, no hay que agravar la situación permitiendo que ese castigo o esa represión se haga más grande o más fuerte o resulte. Hay que impedir que dé resultados, que no logre lo que se proponía, que es destruirnos, sino darle otro sentido, pero que parta de nosotros, desde adentro.
Yo recuerdo, fuimos en 2006 a visitarte, y recuerdo muchísimo, y lo quiero compartir, que a la hora de que nos recibiste, tu sonrisa era enorme. Era una luz, esa sonrisa. Tal vez nosotros entramos sombríos y como sacados de onda, pero al ver tu sonrisa, a mí me dio esperanza y me dio mucha fortaleza. Y ustedes no la pueden ver por el radio, pero mantiene esa sonrisa. Es así un sol, y eso creo que es muy importante. Justamente el mandato de los poderosos es que seamos infelices, ¿no? Es que estemos tristes, que estemos jodidos. Entonces, una sonrisa es también resistencia, ¿no? Cuando es sincera. Y tengo una pregunta, ¿cómo era el trato con las otras presas? O sea, ¿Cómo convivías con ellas? ¿Había una diferencia entre tú, presa política, ellas, presas comunes? ¿Cómo era esa relación adentro, más allá de las autoridades, ¿no? O sea, tú con las otras personas que estaban ahí.
Pues yo fui la única presa política en el lugar donde estuve. Sin embargo, yo empecé a observar a mis compañeras presas y no me sentí como algo aparte. No quise vivir así como, yo soy presa política y ellas hicieron X, robaron o hicieron X cosa. Empecé a aprender de sus vidas, realmente unas vidas terribles. Empecé a comprender que muchas de ellas, si no es que todas, estaban ahí por toda una trayectoria que venía, que algunas desde niñas sufrieron violencia dentro de sus familias y a veces de parte de sus familiares, a veces de otras personas. Y eso fue formando su vida a manera de que finalmente llegaron ahí. Entonces, aprendí mucho de ellas y yo creo que la relación con ellas fue de compañeras, realmente de compañeras de situación, que juntas, ahí todas, no importa si tienes X posición política o no, también la sociedad. A todas, como mujeres o como seres humanos, como pobres, como porque no había ahí ninguna de una clase social adinerada, no lo había. Todas eran personas humildes, personas trabajadoras, mujeres que habían vivido en la calle. Entonces, todas ahí vivíamos una misma situación, finalmente, éramos lo mismo. Y todas estábamos luchando precisamente porque no nos destruyera la cárcel. Unas con más éxito, otras con menos éxito, pero todas estábamos haciendo esa lucha. Y algunas lo hicieron escribiendo, otras leyendo, otras haciendo manualidades, de distintas maneras, pero estábamos en eso mismo. Las recuerdo con cariño realmente y les debo mucho aprendizaje. No siento que esos 10 años hayan sido vida perdida, al contrario, es como si hubiera estado estudiando a la sociedad, como si hubiera estudiado sociología. Bien, creo que solamente fui una más con ellas, independientemente de que a mí me haya llevado una situación, una represión política.
Tremendo la cárcel como espacio de poder y violencia en sí mismo, porque eso creo que podríamos abarcarlo después. El control que se intenta de los seres y de las personas que están adentro, justamente para olvidarse de socializar, ¿no? Hay muchos cuestionamientos de la cárcel como espacio. Que más que para que habría que debatir si de verdad se logra esa reinserción o si la banda lo logra en su propia autonomía, ¿no? Que es un poco el cómo volvés, cómo regresas. Pero vamos a seguir desmenuzando el tema. Vamos a una primera rola que es Sistema Bomb con una rola que se llama Política Sifilítica, aquí en Palabra Indómita.
Oye, pero esto no parece un concierto. No quiero que la gente siga conmigo.
Política y sol.
Seguimos aquí en Palabra Indómita. Parece que esto, este tema, el tema de la cárcel, el encierro, parece como una gran madeja, ¿no? Entonces, como que vamos a ir tratando de sacar poquito a poquito los hilos hasta donde nos alcance estas dos horas. Y se toca un tema muy particular, ¿no? Que era dentro de la lo que se le llama población, ¿no? En la cárcel, pues hay una diversidad de integrantes de ese sector, ¿no? De la población, y de pronto pareciera que como si nos imagináramos un escáner que pasara por todas esas vidas, pues te das cuenta de refleja, ¿no? De cómo, de todos esos malestares en la sociedad que hay y que digamos que en la cárcel se ve cómo realmente está nuestra sociedad, solo que bueno, unos están afuera y otros están adentro. ¿Qué nos podrías compartir acerca de estos procesos de personas que están adentro y sus procesos de realmente reinserción social? ¿Hay procesos de realmente hay eso? ¿O salen los cuerpos, las personas más mancilladas de lo que están? ¿Qué nos podrías compartir acerca de eso, de esas dinámicas?
Pues precisamente es un tema muy, muy complejo, pero tú lo has dicho, la cárcel es el espejo de la sociedad, no es, es su producto. Efectivamente, unos afuera y otros adentro. Entonces, una de las cosas que yo medité mucho estando en la prisión precisamente es esto, de qué cosa es estar libre o estar en la cárcel. Y a veces, estando fuera, no en una cárcel, también estamos presos o presas. Ese es un tema. Pero un poquito quisiera regresar a como qué es la cárcel, por qué se crean las cárceles. Pues son herramientas, instrumentos de las sociedades, del sistema, para apartar o para castigar a quienes no están de acuerdo o no se comportan como ese sistema o esa sociedad quisiera o estipula o reglamenta. Y en esencia esos son instrumentos de control, son instrumentos por medio del que se ejerce el poder. Entonces, en esencia es lo que es, o sea, vamos a ver poder ahí sobre las ejercidos sobre las personas que están encarceladas. No puedo en este momento a lo mejor dar una solución a qué hacer en ciertos casos, porque está la postura de que no debieran de existir cárceles, que las sociedades debiéramos buscar otras formas. Pero bueno, sin ya irnos a ese otro tema, sino entendiendo a las cárceles así, pues esos son. Y lo que la sociedad creo debiera de ver en las cárceles es eso, es una crítica, un producto, la gente que está ahí es producto. ¿Qué lleva a esa persona a hacer lo que ha hecho? Y entonces, lo que menos es una cárcel es una autocrítica a la sociedad. Es, al contrario, un rechazo a un sector que ha infringido leyes
que precisamente creadas para que la gente se comporte de determinada manera, pero no es una crítica a sí misma, una autocrítica, y creo que eso es algo que debiéramos de ver nosotros mismos. Entonces, eso, quien se ha acercado desde fuera a hacer trabajo a la cárcel, o quienes hemos estado adentro por X circunstancia, cualquiera que sea, podemos ver la vida de cada persona en la cárcel y lo que la llevó ahí. Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, en lo que la reinserción o la reeducación en teoría se propone, en teoría, el planteamiento es que la cárcel te va a reeducar, pero ese planteamiento es precisamente también desde el poder. O sea, te va a reeducar porque tú estás mal. Entonces, esto que te voy a dar por medio de la cárcel es lo bueno y tú debes de salir a comportarte ya de esta manera. Entonces, habría que ver si eso realmente es una liberación. No lo fue desde el inicio, ni lo es cuando uno sale, ni lo es durante la cárcel. La prisión la tenemos fuera, y eso es lo que yo me pude dar cuenta. La tenemos fuera cuando, volviendo a lo que he dicho, damos poder a otros y nos callamos o nos comportamos de manera que nos son impuestas. A lo mejor ni estamos de acuerdo sobre cualquier cosa. Digamos, en la calle, si nos molestan a las mujeres, si somos jóvenes, nos callamos, permitimos cosas que no nos agradan. En un trabajo permitimos que nos impongan como una cárcel también, y hasta callamos o hasta somos cómplices de cuestiones no éticas o hasta delitos también para no perder ese trabajo. Entonces, hay muchas formas de estar presa o de estar preso, y esa reeducación que se da en la cárcel es precisamente para aceptar ya en libertad esas formas también. Yo no usaría la palabra reinserción, porque quiere decir insertarte a qué molde. Creo que más bien se trata de liberación, de entender todas estas mecanismos pequeños que nos atan o que nos encarcelan, para poder tratar de irlos desanudando, estas ataduras irlas desanudando. A lo mejor no lo logramos, son tan complicadas y tan diversas que es algo difícil, pero hay que hacerlo. O sea, hay que desbaratar la cárcel en libertad, o sea, la cárcel que no es un edificio, la cárcel que nos imponen y que aceptamos y que a veces nos autoimponemos.
Sí, eso está como mucho de pensarse. Este sistema en realidad pues nos tiene presas y presos a todo mundo, ¿no? A todas las personas, y también de cierta forma doblega la naturaleza y doblega, o sea, es un sistema que oprime todo el tiempo. Y también las paredes de las cárceles hacen un estigma, ¿no? Tú decías hace rato que tú viste ahí las historias de la pobreza, ¿no? Entonces siempre se castiga la pobreza, siempre, en este sistema capitalista, ¿no? Eso es el delito de ser pobre, pero en realidad pues hay como toda una réplica. De pronto es como, bueno, porque hay unos adentro, porque hay otros afuera, a veces es azaroso. Y estando en el... retomando de presos y presas políticos, hay una cosa de querer doblegar y también de ser como un ejemplo para los demás que quieran alzar la voz, que quieran buscar otras formas de luchar, ¿no? O sea, no es nada más una cuestión de una persona o dos personas o tres personas, sino es querer imponer un ejemplo, que creo que lo que intentamos hacer es que ese ejemplo sea al revés, ¿no? Y se vuelven como también un ejemplo de resistencia, de lucha y eso afuera, ¿no? O sea, como se ve afuera. Y tenemos varios ejemplos de personas que siguen luchando adentro, ¿no? Y afuera también, y que también encuentran vetas que tal vez por su militancia, tal vez por su forma de vida, antes no las tenían, ¿no? Como la pintura, la poesía, o sea, como que igual también hay un chance de explorarse, puede ser, de explorarse a sí mismos, con otras formas, ¿no? Nos vamos a ir una rola, pero regresando a mí me gustaría que nos compartieras una poesía. Y ya, para pasar a otros temas, ¿qué rola es?
Vamos a seguir desmenuzando el tema. Hay un punto ahí que salió ahorita en la charla que decías la libertad, porque también entenderíamos qué entendemos por libertad. Y si de verdad somos libres, compañeras, compañeros, radioescuchas, ¿son ustedes libres? ¿De verdad salen y dicen, ah, qué libertad? ¿O en realidad estamos viviendo una ficción de algo que no existe más que como una utopía? Luego hablamos en este programa mucho entre los temas de las utopías y las distopías, porque parece que la realidad y el estar afuera en realidad es lo más tremendo, ¿no? Me recordó el programa de Los Locos y la gente que dice, pues están más locos los que están afuera, no los que estamos en el manicomio. Estamos en Palabra Indómita. Vamos a escuchar a Judith Reyes y una rola que se llama Los Rebeldes.
Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esta misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina.
Continuamos aquí en Palabra Indómita. Vamos a tratar de hacer el tránsito, ¿no? Del espacio del encierro, la cárcel. Y bueno, surge la escritura, ¿no? Como una herramienta que tenemos, no importa en dónde estemos, adentro o afuera, para dejar fluir todo este cúmulo de cosas que tenemos que decirle al mundo. Y queremos aprovechar el espacio para que la compañera nos pueda compartir algunas de las cosas que haya escrito.
Pues precisamente hablando de la cárcel, que es el miedo, hice este poema que se titula Parafraseando a Zizek. El mundo está solo en un laberinto de espejos sin fin. A veces miro su reflejo repetido hasta el infinito y se siente acompañado. La mentira ha enloquecido nuestras brújulas. Nuestra energía dejó de transformarse y se agota. Necesitamos recargar el tanque con estimulantes cualesquiera que sean. Atascados hasta el cuello en un charco de miedo, nos espanta lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, nos asusta tanto el miedo. Sepultamos la imaginación, incineramos los sueños, evaporamos el futuro, adquirimos afición por los funerales. La mentira secó nuestras raíces y nos hizo estériles. El mundo libre se sabe esclavo y se deprime. El mundo está solo en un laberinto de espejos sin fin. No me di cuenta cómo ni cuándo empecé a morir sin sangre ni entrañas, como una mierda mirándome al espejo atónito del mundo. Pero a veces sobre la mentira se yergue un murmullo desde el centro del miedo y nos dice que cuando el espejo miente es que ya no sirve, que ha llegado el tiempo de romperlo.
Está muy, muy fuerte, es muy hermoso. Gracias por compartirlo. Es... ¡Ay! ¿Qué decimos?
Que hay que romper los espejos.
Hay que romper los espejos y el miedo. Que yo creo que hay que usarlo, ¿no? Hay que saber usarlo. Y el problema es cuando nos domina y nos paraliza, ¿no? No negarlo, sino usarlo. Hay que saber que existe, que lo sentimos y pues ¿para qué? ¿Nos paralizamos o lo usamos para fortalecernos, ¿no? Muchas gracias. Nos dejaste así como ¡auch! Y vamos a pasarle a eso. Tú ya saliste hace varios años, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, que eso fue un capítulo de tu vida, pero no es toda tu vida, ¿no? No sé cómo fue esta salida, qué sentiste, con qué te encontraste. Había, supongo que también allá adentro de pronto hay como un paréntesis de algunas cosas, ¿no?, que luego hay que salir a retomar, ¿no?, y reinventarse. Hablamos de esto, que no hay un seguimiento de las personas que están presas de sus procesos, pero sí hay un señalamiento y hay un seguir, ¿no? O sea, y hay un estigma también. ¿Cómo te ha ido con esto? ¿Qué onda?
Efectivamente, el salir de un edificio que se llama cárcel, bueno, desde luego es fabuloso. Si has estado ahí, es fabuloso. Eso no se puede negar. Sin embargo, ¿qué me encuentro? Me encuentro todo un mundo de situaciones en la que la cárcel se puede seguir reproduciendo. Tú hablabas del estigma, es cierto, no hace poco apliqué porque quería ir a Canadá y me negaron el permiso precisamente porque fui presa política y me consideran terrorista, etcétera. Entonces yo, según ese juicio, entro en la categoría de no admisible, ¿no? Digo lo mismo, insisto, no debemos de ponernos el traje del estigma, no permitirlo, eso no es parte nuestra, ¿no? Entonces no hay que comportarnos de acuerdo a eso, al contrario, ¿no? Y esto lo uno con el miedo y con la libertad, son temas tan complejos, pero todos siempre presentes y relacionados. Y precisamente una de las cosas que veo al salir es precisamente un mundo lleno de miedo. Y eso lo percibía incluso estando en la cárcel cuando la gente me visitaba. Por eso ese poema lo hice en la prisión, pero viendo hacia afuera, no viendo hacia adentro. Y es con lo que yo me topo al salir, aparte de la felicidad de estar en contacto con la familia, de poder ir a donde yo quiera, de pasear, esas felicidades. Pero muy aparte de eso, he meditado que a veces es más grande el temor, aunque está uno fuera, y eso nos impide hacer cosas. Y precisamente por eso es la prisión o los asesinatos o las desapariciones, para meternos miedo, y eso es otra cárcel, y pues ni tan invisible, porque sí se ve, nos transforma hasta el cuerpo, nos transforma la mirada, nuestra forma de actuar, nos impide muchas cosas. Y entonces es una forma de perder la libertad, que muy difícil saber qué es. Yo no creo poder definir que, sinceramente, qué cosa es la libertad, pero sí puedo ver lo que no es o lo que nos lo impide. Y una de ellas es eso, el miedo a una vez estar preso, el miedo a que nos maten, el miedo a que nos desaparezcan o a que nos corran del trabajo, a tantos miedos, o a que no ser aceptados. Y eso es lo que debemos, una de las tantas cosas que debemos de combatir, porque precisamente el miedo se nos impone, es violento y es externo a nosotros. Entonces nosotros debemos de combatirlo y no permitir que nos domine. Bueno, es lo que puedo decir de toda esta etapa, de que yo salí en 2009 de la cárcel, estamos ya en 2019, a inicios, digamos, son 9 años, y lo que he tratado precisamente es eso, de no permitir que el miedo gobierne mi vida, ni el en las tantas formas. O sea, de buscar qué hacer de manera de que, digamos, una de las cosas que me preguntan, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer?, ¿no? Y efectivamente, porque yo fui presa política por participar en una organización clandestina. Entonces, cambia toda mi vida, porque vuelvo ya deja la clandestinidad, no al salir de la cárcel, sino cuando me detuvieron. Entonces ahí empieza un proceso, ¿sí? recupero mi identidad, que eso está muy bien, y necesito hacer y empiezo a hacer otras cosas para no negarme a mí misma, ¿no? Ahora cómo lucho contra aquello que luché desde la clandestinidad, ahora cómo lo hago sin estar en la clandestinidad, volver a esta otra manera, a estar en esta otra forma, que es con mi propio nombre, con mi domicilio conocido, porque esa, la clandestinidad lo que te da es protección. Precisamente lo que lleva a eso es el miedo a que te hagan algo, es una manera de protección. Entonces me quedo sin eso y ahora sin miedo, ¿qué hago? Bueno, no creo haber hecho grandes cosas, no es eso, pero pues una de las cosas que hice fue hacer un poco de investigación histórica y sobre un tema precisamente que de un movimiento social.
Continuamos aquí en Palabra Indómita y nos vamos a una rola otra vez.
Vamos a escuchar ahora una canción que se llama La Lucha de Clases, con un grupo que se llama
Taone.
Aquí, Palabra Indómita.
de su trono inmerecido.
El partido es el motor, en su labor de excelencia va forjando la conciencia del pueblo trabajador.
Regresamos a Palabra Indómita y seguimos aquí platicando por caminos que nos llevan a reflexionar esto. ¿Somos libres? ¿Realmente somos libres? El espejo o el reflejo que pueden ser las prisiones, el sistema opresor que nos quiere doblegar, que nos quiere acallar, que nos quiere modificar, ¿no? Entonces también como esta parte de la reinserción, comillas, ¿no? No se pueden ver los dedos, entonces decimos comillas, y de cómo, o sea, a mí me mueve mucho como esto de recuperar tu identidad, ¿no? Después de un trabajo clandestino y reinventarte, ¿no? Porque reinventarte no nada más después de la cárcel, sino reinventarte de los años que tú traías de militancia, ¿no? Entonces, ok, ya recuperas tu nombre, tu identidad, y ahora ¿con qué le seguimos, no? ¿Por dónde le seguimos? Yo he visto últimamente muchos reportajes, entrevistas, documentales, no sé, creo que el primero que vi con ese tenor fue uno acerca de Lucio Cabañas, ¿no? Y que entrevistaban a muchos exguerrilleros, ¿no? A muchos compañeros. Y ahora también con estos tiempos se da mucho como de que gracias a esas luchas llegamos por fin a ahora a estar en el poder, y ahora sí va a haber transformación con otros medios y va a haber, pues ahora hay que entrarle a la 4T, ¿no? Porque ya llegamos. Yo he escuchado mucho eso de ya llegamos. Ahora que fueron los 50 años del 2 de octubre del 68, pues estuve como, no fui a ningún evento, pero estuve leyendo de eventos y veía las posturas de personas que antes tenían posiciones pues radicales, en el buen sentido de la palabra radical, y ahora como esta sensación de esto, ya llegamos, ¿no? Y muchos terminaban sus discursos diciendo, y toda esa lucha que pasó, tararí, tarará, son las bases para que ahora se esté dando este proceso. A mí me da escalofríos, a mí en lo personal, pero no sé si nada más sea yo la que lo ve, pero sí me da curiosidad de tú cómo ves ahorita el momento en el que estamos viviendo políticamente y esa sensación de ya llegamos, ¿no?
Pues depende de a dónde quieras llegar. Entonces habrá gente que pues siente que ya llegó, pero habemos gente que pues decimos, bueno, teníamos otra utopía, digamos, otro pensamiento, y eso está muy lejos. Entonces, precisamente creo que no nos engañamos, nadie se engaña. Depende de cómo ves. Una cosa es considerar que hay un sistema capitalista de muerte, de destrucción, y otra cosa es definir, bueno, los distintos regímenes que este sistema puede tener, y válgasela, bueno, veo que efectivamente estamos como país, como sociedad, en un momento de desesperación, y que esa desesperación lleva a decir, bueno, este tantito diferente a lo último que hemos vivido, pues yo lo veo mejor. Pero, o sea, hay personas que pueden, con razón, yo no las descalifico. Yo creo que es muy válido ese sentimiento. Eso, el ver tanta corrupción, tanta violencia, tanta impunidad, y tener esperanza, bueno, ahorita se va a componer, no es algo que yo pueda criticar, al contrario, es una reacción natural a esta terrible situación que vivimos. Ahora, ¿qué tan posible, o sea, eso se puede acabar dentro de este sistema? Pues yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque lo vemos ahora, los niños, las niñas son mercancía, las mujeres somos mercancía. Apenas pasé, iba yo en un carro, me llevaban, iba yo paseando, en un momento muy feliz, y veo una barda con estas espirales de como de tipo de cárcel, de púas, una terrible barda así alta con esas espirales arriba, una puerta cerrada, un portón, pero un letrero que decía en inglés algo así como solo para hombres. Era un club nocturno o diurno, y yo me imaginé, aquí están muchas mujeres desaparecidas, y este barrio, y yo que voy pasando, me lo imagino, lo supongo, ¿y qué hacemos? ¿Y alguien va a ir a abrir esas puertas y ver?
En esta etapa histórica política en la que estamos, donde mucha gente considera que ya llegamos, y en realidad, pues, ¿a dónde llegamos?
Sí,
¿o cuál es tu parámetro de ese llegar, ¿no?
Entonces, desde luego que precisamente es, si tenemos otro parámetro, no nos podemos engañar. Simple y sencillamente, ¿no? Nos exigimos algo más, otras metas, y están todavía muy lejos de lograrse. Y entonces nos planteamos pequeñas cosas que hacer que nos lleven a ellas. Ahora, estas posturas luego son muy criticadas, las nuestras, o las como la que yo planteo, porque se dice, bueno, fortaleces entonces al PRIAN criticando. Ahí es otra cosa que también esta discusión hay que tomar muy en cuenta. Desde luego que no queremos fortalecer a algo que es terriblemente nefasto y ha sido, y la historia que vivimos nos lo ha demostrado. No lo queremos fortalecer, pero esto no quiere decir que callemos ante las nuevas cosas que podrían también ser nefastas, o que pueden llevar a nuevos autoritarismos o una nueva situación que al rato acabe igualmente en impunidad. Entonces, pues yo así lo veo, ¿no? Depende de lo que nos planteamos, y desde luego no es lo que yo no siento haber llegado al fin de la historia.
El fin de la historia es, digamos que es, yo siempre digo que nos están metiendo la derecha por la izquierda, y bueno, ahí hay que, pero algo que decías muy bonito es la esperanza, es o sea, no hay que criticarla, y hay que, pues está bien que la gente tenga esperanza, ¿no? Más en estos tiempos, pero pues sí hay que ver qué es lo que queremos. Nos íbamos a ir como a la onda de la creación, ¿verdad? Tú tenías ahí algo, a ver.
Sí, justo después de este paréntesis coyuntural. Yo me quedo, quisiera recuperar esta parte cuando estamos platicando de esa reinvención de tu identidad. Y esas potencialidades creadoras que tienes, pero justamente por el contexto en el que estás, pues no pudiste desarrollar, y entonces sales y agarras el oficio de historiadora. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, yo quiero narrar la historia? Y ¿y qué fue lo que empezaste a hacer en ese trance?
Sí, precisamente, bueno, es algo estudiar, digamos, es algo que dejé pendiente cuando de joven empecé mi participación social en las luchas sociales, después ya en las luchas políticas, después en ya mucho después en la clandestinidad, y aquello se quedó. Entonces, en esta nueva situación, pensé, bueno, vamos a retomar, a volver a partir de ahí en algo nuevo. ¿Y por qué la historia? Bueno, además de que es algo que sí me gusta, es algo que está vivo. Yo no veo la historia como algo, como un pasado muerto. La historia también es presente y está viva. Y por medio de la historia se pueden decir muchas cosas, y pueden hablar los poderosos, y lo han hecho. Mucho se dice esta frase hecha de que la historia la escriben los vencedores, es cierto, o la usa el poder para dar una versión, pero no hay que dejar el terreno a estos intentos de control y de dar una imagen. También podemos hablar desde otra mirada, desde otra postura, por medio de la historia. Y bueno, entonces lo que yo he hecho, bueno, fue estudiar y hacer una investigación, que fue mi tesis, sobre un movimiento social del que yo supe precisamente en aquellos años de juventud. Yo supe, conocí a algunas gentes, estuve en contacto, y pues nos da una experiencia. Me llamaba la atención mucho que quedó silenciado durante 40 años. Y esto llamó mucho mi atención, y entonces dije, voy a investigar por qué. Y bueno, me encontré con algunas sorpresas, y es lo que está vertido en mi trabajo de investigación.
Vamos a una cápsula insumisa, y al regresar nos cuentas un poco del trabajo para ya entrarle a profundizar en él. Vamos a escuchar una cápsula que tiene que ver con un texto que se llama Piedra Pequeña, aquí en Palabra Indómita.
Cápsulas insumisas.
Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios.
Y mientras tanto, en alguna región del mundo.
Señoras y señores, entendemos y respetamos el derecho constitucional de manifestar.
No mames, ¿viste eso?
La acción de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través de diálogo. Existe la plena disposición para que sus peticiones y demandas sean realizadas por la vía legal y atendidas por la instancia que corresponda. Se les invita que desistan de cualquier actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas y dañar sus bienes. En caso de presentarse actos de violencia, se actuará de conformidad con la ley para mantener la seguridad y el orden público, respetando en todo momento sus derechos humanos.
Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, hija humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no ha servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda.
Se les invita a que desistan de cualquier actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas
tira.
Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda. Piedra pequeña y ligera.
Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, la y la ra ra y la ra ra, la ra ra la ra ra.
Cápsulas insumisas.
Estamos aquí en Palabra Indómita, en un espacio en el que intentamos desmenuzar cómo el poder y la violencia se encuentran permanentemente alrededor de nuestras vidas. Venimos charlando justamente de cómo un espacio como la cárcel, creado como una institución del propio Estado, del propio sistema, pues se ha construido con el fin, pues, del control de la población y la idea de lo que al final genera, y cuando uno sale, ¿qué hace? Y entonces, cuando uno sale, ¿a qué se enfrenta y cómo se agarra de herramientas y de las personas, pues, que en ese momento le acompañan? Pero cerrábamos el bloque pasado alrededor de cómo la posibilidad de escribir y de repensar la historia, pues, también es una parte de recuperar nuestras memorias, reconstruir nuestras identidades y que no se pierdan o que no se queden como el Estado finalmente busca. Y bueno, la compañera pues hizo un trabajo posterior al estar en ese espacio de un lugar que se llama Tehuipango, que está en Veracruz, y un movimiento social alrededor de los años 76 comenzó. Si quieres contarnos un poco cómo llegas ahí, cómo inicias.
Pues precisamente lo has dicho, es recién salida de la cárcel, pienso, bueno, ¿y ahora qué, no? Y bueno, una vez que tomé la decisión de escribir historia a nivel personal,
este tema es un reencuentro conmigo misma, porque me lleva a la región de donde soy originaria, a personas que yo conocí, ¿ves?, en la década de los 70 y 80, y a recordar o a ver de otra manera ese momento también, ese tiempo. Yo no participé directamente en este movimiento, no estoy hablando de eso, sino de mi experiencia de vida de ese momento. Sí, ahí, justo en esos años, inicié mi participación en el movimiento social, como luchadora social. Entonces, a nivel personal es eso. Llego ahí como un intento de reencontrarme a mí misma y de verme desde otra perspectiva. Ahora, el tema en sí mismo me decía mucho y me movió mucho a tocarlo, porque me di cuenta que era un tema del que no se hablaba, que en la región no existía una investigación desde la historia sobre ese tema. Y entonces supuse que era un silenciamiento de la que es muy dado, impuesto desde el poder, ¿sí? Entonces me di cuenta que efectivamente así era. Se había dado una versión oficial de lo que pasó, porque tras el movimiento, pocos después, como parte de ese proceso, hubo una masacre y murieron más de 20 personas. El número todavía no está exacto, pero entre 20 y 23 personas murieron. Bueno, fueron asesinadas. Y entonces me encontré con que eso era verdad. Había un silenciamiento impuesto desde el poder, pero también había el silencio de la propia comunidad. Y la propia comunidad, tomando en cuenta quienes habían participado en el movimiento, quienes estuvieron en contra y en general, también había ese silencio, incluso de las activistas de la organización que estuvo en contacto con ese movimiento, también había silencio. Y bueno, traté de ver por qué. Y en el transcurso de esto trata la investigación, es muy larga, no la voy a poder tocar aquí, no se trata de eso, pero con lo que lo podemos resumir es esto. Y es la enseñanza que yo saco de esta investigación, que podemos tener las mejores intenciones y hacer lo mejor que podemos, y eso es válido y está bien, pero a veces en este transcurso también suceden cosas o hacemos cosas que nos convierten de héroes en villanos y viceversa, y eso es lo ligo con el silencio que se guardó desde todos los aspectos, desde el caciquismo, desde la lucha social, todo mundo cayó, porque hubo momentos en que los héroes se tornaron en villanos y los villanos hicieron algunas cosas positivas y nadie quería hablar de eso. Y es sin embargo, esto no es una crítica al movimiento social, no es un mensaje de que no debe de haber movimiento social, al contrario, los movimientos sociales, precisamente su nombre lo dice, mueven a la sociedad y la transforman, más bien es un llamado a quienes nos interesamos en ellos o participamos en ellos o de alguna manera queremos hacer algo en la sociedad a vernos así, a ver nuestros actos realmente qué estamos haciendo con ellos, no nada más lo que queremos lograr, sino lo que realmente estamos haciendo o construyendo, y no justificar fines, digamos, el medio por el fin. Eso es muy importante. Bueno, lo dejo ahí, es un tema muy extenso que no podríamos tocar en este programa ahorita, pero que sí me puedo
concluir con que me dio una gran satisfacción tocar este tema. Aprendí mucho de él y, como decía, la historia es vida y es presente, está viva. Y tiene que ver este trabajo con el presente, con mi presente y con el presente de los movimientos sociales.
Exacto, y que también es construcción para el futuro, ¿no? Son las bases para qué es lo que queremos hacer. Hay una palabra que es muy temida dentro de los movimientos sociales, que justamente en nuestro programa pasado lo estábamos hablando, que empieza con A, y es la autocrítica. Yo creo que es muy muy temida esa, de pronto se toma como si fuera destructiva, y entonces no aprendemos de nosotros mismos, no aprendemos de nuestro caminar, de nuestro hacer, y esto que mencionas de que pues ningún medio, o sea que nuestro fin no se justifica, ¿no? Por ahí el Eduardo Galeano decía que camino es destino. Yo me quedo con eso de que es como lo que estamos haciendo es a dónde queremos llegar, y no es como voy a hacer lo que sea para llegar a donde tengo que llegar y ya luego van a ver que todo va a cambiar, ¿no? Y en este sentido, ¿qué pasó ahora con este pueblo? O sea, hubo una masacre, ¿no? Hubo una cosa, se guardó silencio. ¿Cómo están ahora? O sea, ¿cómo es la convivencia en ese lugar ahora?
Bueno, percibo en el presente, estoy hablando de 40 años después, bueno, de la masacre, 34 años después, todavía hay trauma. Fue una cosa, una cuestión traumática, dolorosa. Pero se ha ido, que no se ha podido elaborar, desgraciadamente, precisamente por el silencio, que tiene su explicación lógica. Entonces no se en cada círculo de confianza, por ejemplo, la familia o con quienes había afinidad política, cada quien habló, cada quien transmitió la experiencia a su manera, desde su perspectiva, pero sin siquiera conocer la del otro y sin saberla, sin tomarla en cuenta, porque no se hablaba más que en círculos de confianza. Entonces cada pequeño círculo lo transmitió desde su perspectiva y a su manera. Y bueno, este es un intento de recoger todo eso. Pero pues ha habido muchos mecanismos para tratar de continuar la vida, la comunidad, de continuar su propia vida, su propia dinámica. Y bueno, voy a tener que sacar otro punto que se ve aquí, que ese movimiento fue parte de un proceso, no por el socialismo como lo trataron de hacer pues la organización política que estaba en contacto con el movimiento, sino un proceso de la comunidad por insertarse en la vida, en la ciudadanización, en el derecho positivo, ¿sí? En la vida democrática, entre comillas. Ese era el proceso que la comunidad venía, y por eso rechaza el caciquismo, lo que viva, no nada más el caciquismo, sino algunos puntos de la tradición, como en que unidas al caciquismo obligaban a la comunidad a realizar faenas forzosas, encarcelar a quien no lo hiciera, incluso mujeres a violarlas en la cárcel, a un montón de cosas. Entonces se da este movimiento. ¿Y qué cosa me encuentro hoy? Que era un movimiento que se planteaba el socialismo, y lo que ahorita veo, no, es una comunidad que ha adoptado el derecho positivo, ya no se elige a las autoridades municipales por el derecho tradicional, sino por partidos políticos, y el movimiento estuvo inserto en ese proceso sin darse cuenta. Es una de las tantas cosas que va develando cuando uno investiga desde el punto de vista de la historia y tratamos de aprender, ¿no? Ahora, ese es, era el proceso que yo encuentro que la comunidad ya venía desde antes propio, ¿no? Y bueno, han tratado de reconstruirse el tejido social, ha habido matrimonios entre gente que estuvo en un bando y en otro, que llegaron a ser enemigos con toda la fuerza de la palabra, enemigos a muerte, pero ya sus hijos han hecho matrimonios. Bueno, yo lo veo así, como un intento de continuar la vida.
Vamos a ir a una canción de este autor latinoamericano que se llama Ali Primera, Canción para los Valientes. Seguimos aquí en Palabra Indómita.
Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso arrasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. La montaña quedó muda, partida por la mitad.
No canta Pablo Neruda los versos del general,
porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. En un fusil, compañero, yo sé que pa' más luego no servirán las guitarras. Igual que el circo de Roma, donde mataban cristianos por defender una cruz, casi no han cambiado nada.
Siguen matando cristianos por defender una cruz
en el pecho, cruz gamada.
Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, 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 por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, 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 por América disparar. Toma tus dedos, te los devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale el pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, disparar, disparar.
sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Porque el viento es frío arriba y él bajando se calienta. Azorrazando el Santiago, calentando las trincheras, va su caso en la moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende.
Llegará el día en que nuestro continente hable con vos de pueblo unido. Allende, 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 Allende.
Bueno, continuamos con Palabra Indómita y quisiéramos seguir platicando acerca de este caso de estudio, esta investigación histórica que rompe con estos paradigma de ver la historia de manera lineal, sino más bien como un proceso que en el que van imbrincadas muchas cosas de manera muy fina, y nos lleva a que, bueno, como en este pequeño poblado en la Sierra de Songolica, pues la gente que fue masacrada, ¿qué pasó después? ¿Cuáles fueron los sucesos inmediatos a la masacre? ¿Qué pasó con estos procesos de impunidad? Parece que hubo justicia por su propia mano, los procesos de venganza. No sé si nos pudieras contar y ahorita que terminaste tu trabajo, este proceso de reflexión.
Sí, precisamente lo que hubo fue impunidad, pero una impunidad disfrazada, porque sí hubo presos, pero los encarcelados fueron todos nahuas, y desde luego pobres y nahuas, y sobre todo algunos de los que habían participado en el movimiento social, pero que se habían dividido y luego se habían unido con el bloque de los caciques y juntos se hicieron la masacre. Entonces, a los que se castiga es a esta parte. Y bueno, sí, desde luego que hubo venganza, hubo justicia por propia mano ante la impunidad. Pero precisamente lo que yo quisiera unir es esto de la impunidad con el presente, porque es algo que lo seguimos viviendo y cómo se simula. Y efectivamente, ¿quiénes son los que gozaron de esa impunidad? Algunos autores materiales que fueron las bandas muy bien organizadas de pistoleros profesionales, de caciques más fuertes. Ellos, se sabía que ellos habían participado en la masacre y ellos, ninguno fue tocado. Y desde luego los autores intelectuales. Entonces, en los testimonios, ahí en la investigación se va viendo testimonios que van llevando a que no fue solamente un crimen local de particulares. O sea, caciques que masacraron al pueblo, sino un crimen de Estado. Se configuró todo un crimen de Estado porque estos pistoleros, estos caciques, actuaron así, criminalmente y masivamente, porque ellos manejaron que el Estado les había dado permiso. Entonces ahí ya cambia todo y es un crimen de Estado. Además, la impunidad, aunque esto no hubiera pasado, la pura existencia de la impunidad ya lo vuelve un crimen de Estado. Digamos que eso es lo que sucedió inmediatamente después, fue eso, una simulación que llevó a la impunidad. Y ahora en el presente, pues vivimos lo mismo, una simulación de que se hace algo, pero ahí estamos atrapados en una violencia que nos rodea y que es criminal porque es un crimen de Estado, ¿sí? Y no quiere decir esto que a lo mejor un tal funcionario va directamente a hacer ese crimen, sino es la impunidad lo que lo convierte en un crimen de Estado.
Justo apenas ayer salieron los otros 3 presos de Tlanisco, y no sé si se enteraron que había, que también pues vienen de un proceso de lucha que velado, ¿no?, en el Estado de México, y que bueno, ahora salen y se encuentran con estas cosas. Pero justamente algo que marcó mucho esta el caso fue los rasgos de impunidad. Entonces esta cuestión no es aislada, ¿no? O sea, se viene practicando desde... ¿En qué año empezó esto? En los 70s, ¿no?
En 1976, y la masacre ya sucede en 1980.
Entonces es un proceso que viene, que está profundamente arraigado en las entrañas del poder del Estado, ¿no? Y cómo se sigue reproduciendo, y parece que no ha cambiado, ¿no? O sea, estamos como en otros contextos y la revolución tecnológica y todo, pero todos estos mecanismos son tan viejos, ¿no? Como estos mecanismos de coerción, de violencia, y siguen teniendo efectividad, ¿no? Y ¿y qué pasa con la población actualmente? ¿Cómo lo nombras? Parece que son procesos silenciados a lo que nos estás compartiendo.
Pues sí, la impunidad es inherente al poder. No podemos esperar que termine. Entonces va a cambiar, pero se dejan impunes aquello que el poder necesita conservar impune. Entonces que la contraparte es precisamente esto, que desde nuestras pequeñas vidas y nuestras pequeñas cosas hagamos algo precisamente para no fortalecerla, porque nos, como sociedad, nos volvemos cómplices. Lo vemos, lo permitimos y lo justificamos a veces incluso. Entonces es destruir esa, como podemos, no permitirla, ¿no? Y precisamente hablar de estos asuntos es una forma. Hay tantas formas, desde la creatividad. Bueno, es inagotable las formas en que podemos combatir la impunidad también.
Y ya no sé cuánto tiempo nos falta, pero como para un poquito cerrar, como que nos quisieras compartir en torno a la rebeldía que surge en este poblado, que es como los últimos destellitos, ¿no? Los últimos destellitos de este movimiento social. Al final, ¿hubo algún símbolo de rebeldía, algún destello que te haga pensar que algo va a cambiar ahí?
Claro, el movimiento social que estudié, de Tehuipango, de 1976, se convirtió en un parteaguas para la región. Es bueno, la masacre, desgraciadamente este hecho trágico, se volvió como un
68 local, y es un referente de rebeldía, y en lugar de paralizar a la región por miedo, a pesar de que había habido una masacre, lo que motivó es el surgimiento de muchísimas organizaciones sociales a partir de este movimiento. Entonces, digamos que es un gran destello de un referente de rebeldía, y eso es otra de las cosas que no nada más se develan en la investigación, sino son evidentes en la vida local, ¿no? Pienso que cada región, además de una historia nacional, hay pequeñas historias locales y se mueven también por estas cuestiones locales. Entonces, la rebeldía, pues sí, ahí está. Incluso este pueblo recientemente expulsó a un sacerdote. Y esto fue en el 2015. En la región hay diversas organizaciones sociales, diversas luchas. Ahora hay luchas contra una presa, luchas por el territorio, por el medio ambiente, por la identidad. Han tomado nuevas formas, pero ahí están.
Estamos desmenuzando cómo el poder y las violencias también generan siempre resistencias, evidentemente, a lo largo de nuestras historias, las cuales son bien importantes recuperar. Muchas veces las historias que nos cuentan pues son pensadas desde el poder también, las que se difunden en los libros de texto. Los que publican un libro pues tienen un respaldo que por algo se publica. O sea, hay un interés, y recuperar las historias, micro historias, pues son muy importantes, nos corresponde a todas, todos hacerlo. Vamos una rola más para regresar al último bloque. Vamos a oír una rola que se llama Ingobernables, justamente con una banda que se llama Sin Dios, aquí en Palabra Indómita.
Regresamos aquí a Palabra Indómita. Estamos platicando muy a gusto con nuestra invitada, a gusto porque nos ha puesto espejos, múltiples espejos, que nos permiten mirarnos, y al mirarnos pues nos podemos dar una chainadita, ¿no? Podemos ver, a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué refrendamos, qué queremos desechar, qué queremos cambiar. Y eso es muy importante para mí. Creo que una de las tareas de la lucha es modificarnos también a nosotros como personas, ¿no? Para poder transformar la sociedad. No primero a nosotros y luego a la sociedad, sino que es, según yo, un trabajo que tiene que ser al mismo tiempo. Mientras estamos trabajando para transformar todo, también nos tenemos que transformar a nosotras mismas, ¿no? Y con todos estos, no olvidar la historia. O sea, hace ratito que estaban hablando de la impunidad, yo estaba pensando en tantas masacres que han quedado impunes, y masacres que se dan en distintos contextos, como enfrentamientos. O sea, nos podemos ir a Madera, ¿no? En Chihuahua, o sea, bueno, serían el Charco, Acteal, San Fernando, los 43 desaparecidos, ¿no? Que no podemos decir una masacre, tenemos que seguir diciendo desaparecidos, y que vivos los queremos. Pero son tantos. Está la de lo que pasó en Montebello, en la Laguna de Miramar. O sea, hay tantas historias que unas sabemos y otras no sabemos, ¿no? El silencio como parte fundamental también del sistema, ¿no? Que unos callan por no hacer autocrítica, otros callan por miedo, otros callan por comodidad, entre comillas, también. O sea, es como, ¿por qué callamos? Puede haber muchas motivaciones a guardar silencio. Lo que sí es que pues hace falta tener mucha fortaleza para hablar. Y en el momento en que empezamos a hablar, empezamos a transformar también las cosas, ¿no? Y también hablar y escuchar. Entonces, porque luego, bueno, nos tiramos acá los choros y no escuchamos nada, y pues tampoco estamos transformando, sino queremos imponer a fuerza un choro que nos gusta muchísimo, y esto es lo que a ti te conviene, ¿no? Y entonces ahí estamos, tiqui, 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 y no escuchamos lo que nos están diciendo. Ya, Merito, nos vamos. Entonces, nos querías compartir otro poema. ¿Tip?
Sí, pero antes no quisiera dejar atrás lo que acabas de mencionar sobre la impunidad, porque es algo precisamente que en estos momentos vivimos, y algo que no queremos. Y bueno, algo contra lo que tenemos que estar constantemente luchando y haciendo ver. Y precisamente esto que dices de lucha, de escuchar, es lo que yo veo, retomando un poquito lo de la cuarta transformación, las elecciones recientes, etcétera. Una de las cosas que yo puedo escuchar al ver, una es mi forma de pensar, y otra vez otro lo que veo, la esperanza que genera precisamente el que se acabara la impunidad. Y mucha gente se movió, o sea, pasó de la inmovilidad a la a moverse, y eso es positivo y eso es bueno. Y bueno, si continúa la impunidad, pues no hay que permitirlo. No basta, no es suficiente, algo más se tiene que hacer. Y bueno, el movimiento social es eso, movimiento, cambio, y también a nivel individual. Las personas también nos reconstruimos, vamos aprendiendo, cambiamos de alguna manera, aunque en esencia seguimos siendo las mismas personas. Y de esto trata este poema, que se titula Hay veces. Hay veces que la vida se desliza y otras vuela. A veces lame y otras muerde. Hay días que alcanzamos la orilla de enfrente y días inmóviles. Hay días y noches y aquí estamos y de repente ya no estamos. y yo ahora agregaría, pero seguimos.
Seguimos aquí justamente en el intento permanente, a pesar de los miedos, el temor, la pérdida de libertades, porque luego pensábamos hace un rato que qué onda con la libertad, y si estamos realmente libres, que tantos miedos no nos acosan día con día y que son parte de las violencias estructurales que en este mundo nos han impuesto como naturales o normales. Tú nos recordaste hace rato una cosa, quizás para cerrar me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la palabra? ¿Cómo la piensas ahora?
Para mí la palabra es un don que tenemos, y es también un arma, si queremos verlo así. Es algo que podemos usar para expresarnos lo que somos, lo que queremos, lo que aspiramos. Es el vehículo de la vida. Sin palabra, creo no somos nada. Y no me refiero con esto a, estoy pensando en las personas que no pueden hablar por alguna discapacidad, no, me refiero a la palabra no solamente hablada, sino a esta forma de comunicarnos con el exterior y también con nosotros mismos, porque nos comunicamos con palabras, y con nosotros mismas también tenemos que usar palabras.
¿Algo más que quieran ustedes decir, compañeros?
No, pues yo agradecer muchísimo. Te agradezco muchísimo tu presencia, tu sonrisa, tu compartir tu vida. Que hace poco yo le decía a un amigo que la vida es para compartirse, ¿no? O sea, que si uno tiene como mucha experiencia o poca o lo que sea y se la guarda, pues como que igual no sirve, ¿no? Como que siempre compartir en dónde hemos estado, lo que hemos sentido, lo que hemos pasado, ayuda a otras personas, nos espejea y nos fortalece, ¿no? Entonces te quiero agradecer muchísimo. Para mí sí es así un honor que estés aquí y te lo agradezco mucho, mucho. Agradezco tu vida, tu experiencia y tu generosidad. Pues ya.
Y yo justo también agradecer la palabra que estamos haciendo, justo esta venerar la palabra, venerar el hecho de juntarnos, de escucharnos, de estar, de compartir, y hoy con esta invitada de lujo. Pero muy honrada, como por todos, también por mis compañeros de aquí, de la Palabra Indómita.
Esto fue una emisión más de la Palabra Indómita. Un saludo a Radio Ñomda, la Palabra del Agua, allá en Xochitlahuaca, Guerrero. No al Oxxo, en el contexto local. Hay un Oxxo que quiere agandallarse el mercado local y de los campesinos y campesinas. Un saludo a la 99.1 en Jovel, Chiapas, que también tiene sus resistencias ahí frente al gran mercado, como en todos lados. Y a la Que Huelga Radio, que pues sigue resistiendo a pesar de los embates para bloquear la señal. Esto fue Palabra Indómita y nos despedimos con una canción que se llama Ideas Nuevas, de una banda que se llama Cultura Profética. Hasta la otra.
Que se escucha es la verdad. Debemos aprender. violencia, pero a mí me gusta cantar. Y siento en ti no lo que debo llorar, pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar.
palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.